A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
Once y cinco de la noche, 15 en la Comunidad Canaria, hasta las 12:30 el mejor deporte en la sintonía de ES Radio en este martes 4 de agosto, en la que siguen pasando cosas, o en el que siguen pasando cosas. No parece un mes de agosto habitual, estábamos a 3 semanas habitualmente del comienzo de la Liga. Este año hay Liga de Campeones, porque la Liga, vamos a ver cuándo comienza, porque se han liado muchísimo más el tema de los descensos a primera, descensos de segunda a segunda B, ascensos a primera o descensos de primera a segunda, porque ayer el comunicado del Español, por ejemplo, es lo que pedía la Liga, o anular los descensos a segunda división. La noticia deportiva del día ha sido Iker Casillas, que ha anunciado su retirada definitiva de los terrenos de juego después de 22 años en la élite. Debutó un septiembre del 99 en San Mamés, un partido que la Leti Bilbao y el Real Madrid empataron a 2 goles, pero antes, un año y medio antes, luego lo comentaremos con Paul Tenorio y con Ilie Olear, él había sido convocado ya en un partido de Champions ante el Rosenborg en Noruega, un partido en el que él tenía 16 años y contaba, Iker, le convocó Jupp Heynckes, que es el técnico alemán que ganó luego la séptima, le contaba siempre a Iker que le sacaron de una clase de instituto, llamaron a la puerta: Iker Casillas, te tienes que ir a Noruega con el primer equipo. O sea, fue ya el comienzo de una gran andadura. Ha sido un icono, una leyenda del fútbol español. Una salida algo regular, tirando mal, del Real Madrid, que el Real Madrid está intentando volver a rectificar, o está intentando rectificar. No es oficial todavía, pero le va a ofrecer un puesto como embajador del conjunto blanco a Iker Casillas. Y hoy Florentino ha dicho esto del portero.
Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Los madridistas estamos hoy especialmente orgullosos por uno de nuestros eternos capitanes, capitán también de la selección española. Hoy, Iker Casillas se despide como jugador profesional, habiendo contribuido a engrandecer aún más el mito y la leyenda del Real Madrid.
Ha sido una leyenda, como decíamos, un portero impresionante. En mi opinión personal, el mejor prácticamente que han visto mis ojos en toda la historia. Y es complicado comparar historias, porque Arconada jugaba en otro fútbol, Zubizarreta, Víctor Valdés, Iker Casillas. Bueno, hay buenos porteros en España, pero desde luego Iker, si no el mejor, pues vamos a quedarnos en top 3, top 5 de la historia del fútbol español. Los últimos años no fueron precisamente buenos para Iker: suplencia con Mourinho, conflictos con el portugués, conflictos con algún jugador compañero de la plantilla, llamada a Xavi Hernández para minimizar tensión entre el Real Madrid y el Barcelona, algo que particularmente creo que le honra. Otros dirán que, bueno, ayudó a fomentar tensión, o ayudó a no ser buen capitán, o a ser un traidor, un topo, como le llamaban en aquel momento. Pero para mí la verdad es que la deportividad está por encima de todo, y ahí Iker se comportó de maravilla con Xavi Hernández, tratando de que la tensión no fuera tan terrible como era en ese momento la tensión entre el Real Madrid y el Barcelona, provocada pues por las animadversión de muchos jugadores con miembros de la plantilla de Barcelona, con problemas de Mourinho con algún miembro del Barcelona, la rivalidad eterna Real Madrid-Barcelona, que desde luego no fue buena para el fútbol español. Lo que no es bueno tampoco para el fútbol español es que no se sepa todavía, bueno, sí se sabe, que el Deportivo Fuenlabrada no va a ser mañana al final, que nos las prometíamos felices, a las 8 de la tarde, va a ser el viernes. Hoy el comité de competición ha hecho caso al escrito que Deportivo, Liga y Fuenlabrada le habían mandado a lo largo de la tarde, y va a poner el partido el viernes a las 8 de la tarde. Luego escucharemos un audio que se ha filtrado de un grupo de WhatsApp de los jugadores del Deportivo de Álex Bergantiños, porque claro, ahí se llega a hablar incluso de hacer un paripé de partido, que si marcamos, luego nos sentamos para dejarnos empatar. Bueno, una cosa absolutamente tremenda. El Deportivo Fuenlabrada va a ser el viernes a las 8 de la tarde, igual que el partido de Champions del Madrid, por ejemplo, que ya hablaremos más adelante, mañana o el jueves, de ese encuentro ante el City. El Almería, siguiendo con el tema del Deportivo y del Fuenlabrada, pues ha comunicado un nuevo positivo en la plantilla. Los playoffs peligran, y como peligran los playoffs, el Zaragoza se ha liado la manta a la cabeza y en un comunicado ha dicho que suban los tres primeros de segunda división, es decir, que suban ellos, o los seis primeros, que no haya ni playoff, y que suban los ascendidos ya, el Huesca y el Cádiz, y además del tercero al sexto, con lo cual esto empieza a ser un jaleo de comunicados tremendo. Hablando de segunda división, por ejemplo, el entrenador del Leganés, José Luis Martí, nos atenderá a lo largo del programa y ha sido presentado como nuevo técnico del conjunto pepinero. Es un entrenador que se está haciendo un nombre ya en segunda, Tenerife hace unos años, Deportivo, Girona este año, destituido en el Girona, pero en Tenerife y en Deportivo jugó playoff de ascenso a primera división. Mañana el Getafe recibe al Inter de Milán, bueno, recibe, se juega en Düsseldorf, en Alemania, este partido único, son los octavos de final de la Europa League, y el jueves, mañana a las 9, el Getafe-Inter, el jueves la Roma y el Sevilla juegan a las 7:05. Ferran Torres, luego nos lo contará Joana Parreiro en su sección de mercado, ha fichado ya por el Manchester City y además se ha hecho ya la foto con un comunicado, con un vídeo muy sentido hacia el Valencia. El jueves que viene juega el Atlético ante el Leipzig, el que viene no pasado mañana, sino el día 13 de agosto. Hoy Saúl ha hablado del equipo alemán.
Sí, después de conseguir el objetivo en Liga, la verdad que te entusiasma a poder seguir en esta buena dinámica para la Champions. Sabemos que es un partido único, que es diferente a lo habitual, pero la verdad que lo afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, la primera semana después de esas mini vacaciones de descanso que tuvimos, la verdad que ha sido duro, porque nos estamos preparando bien para poder llegar al día del partido lo mejor posible. Esta semana creo que vamos a trabajar mucho más cómodos, porque ya estamos otra vez habituados al entrenamiento.
Ha habido más cosas, por ejemplo, que Rafa Nadal ha dicho que no va a ir al US Open. Las razones son evidentemente sanitarias. Hay brotes en todo el país ahora mismo y viajar ahora a Nueva York pues no parece la mejor idea. Otros tenistas lo van a hacer y el US Open se mantiene en su disputa. Hoy ha sido aplazado el Open Mutua de Madrid, que se iba a disputar en septiembre. La concejala de Cultura del Ayuntamiento es Andrea Levy.
Desde el Ayuntamiento de Madrid lamentamos la cancelación de esta edición 2020 del Mutua Open de tenis de Madrid, un acontecimiento deportivo arraigado en la ciudad y para todos los madrileños, pero desde luego en esta ocasión prima la prudencia sanitaria marcada por la Comunidad de Madrid.
Luego charlaremos con David Vinuesa del tema tenis, con Rafa Nadal, con Andrea Levy, porque ha habido también noticias importantes en el mundo tenístico. Y una última referente al baloncesto. El Gipuzkoa Basket ha sido aceptado en la ACB. La temporada que viene, Valladolid y Gipuzkoa son los dos ascendidos, jugarán los dos en la Liga Endesa. Nos va a quedar, yo creo, un primer palo apañado, 11-12 minutos, hasta las 12:30, el mejor deporte.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIU, 900-730-122.
El primer palo.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
Saludo a todos los oyentes del Primer Palo. Soy Carmen Arreaza, de En Casa de Herrero, y Dani Blanco me ha pedido que elija a un grupo o a un intérprete para que sirva de banda sonora del programa. Y voy a elegir a uno de mis favoritos porque además creo que ha creado los grandes, por lo menos uno de los grandes himnos del mundo deportivo. Mi grupo elegido para que suene hoy en el Primer Palo y os alegre un poquito y os sirva para escuchar buena música es Queen. Mama, just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
estaría la hora y media entera escuchando a Queen. Me imagino que como Paul Tenorio e Ilio Lear. Hola, Paul, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, ya te digo. Además, Dani, precisamente, buenas noches. Sí. Esta canción me servía como ejemplo el otro día en una conversación con un amigo ingeniero, que me decía que en el futuro el programa de inteligencia artificial, a través de nuestros gustos que detectarán, podrán componer música, digamos, adecuada a lo que a ti te gusta, ¿no? Y yo le decía, puede ser, suena interesante, pero esa máquina nunca va a hacer, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, le dije además, ¿sabes? Es imposible que una inteligencia artificial componga algo así. Así que una introducción estupenda para esa conversación que tenía hace una semana y que me ratificó totalmente. Además, nunca ninguna máquina hará lo que hicieron los señores Queen con este tema y con otros muchos.
Ilio Lear, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás de acuerdo o no eres muy de Queen?
A mí Queen me encanta, bueno. Es de los primeros grupos que tuve un CD y cuando llegaron los CDs a nuestras vidas, que posiblemente ahora ya ni se vendan, pero hubo una época en que los CDs eran lo máximo.
Sí, hombre, por supuesto.
Era, vamos, calidad digital absoluta, impresionante, y fue de los primeros que tuve Queen. A mí es un grupo que siempre me ha entusiasmado, o sea que, vamos, reafirmo todo lo que ha dicho Paul.
Bueno, la zona de Craven Cottage está de enhorabuena porque el Fulham está a un minuto de volver a la Premier League. ¿Ilie?
Sí, además con un goleador sorprendente.
Sí, yo creo.
Porque está ganando el Fulham 0-2, han llegado al final del partido 0-0.
¿Sí?
Y dos goles ha marcado el Fulham en la prórroga de Joe Bryan, que es el lateral izquierdo, que es un tipo que tiene buena pierna izquierda, pero que no acostumbra a marcar muchos goles, y ha sido absolutamente decisivo en esta prórroga. El Fulham, que bueno, pues es un clásico de la Premier League, no de la historia del fútbol inglés, de la primera división, esto no, pero sí de la época Premier League, con Mohamed Al-Fayed, que está a un paso de volver a la Premier League, y además pues es bonito que lo haga porque bueno, para empezar, está en una zona de Londres bonita,
tiene
un estadio muy bonito y que además va a inaugurar un nuevo stand, una nueva grada, la que da al Támesis. El Craven Cottage es un estadio que está pegado al Támesis, como además tú, Dani, sabes bien porque lo has visitado.
Sí.
Y esa grada que da al Támesis la han ampliado. Así que el año que viene pues iremos a ver partidos de Premier a un renovado Craven Cottage con una grada sobre súper moderna sobre el Támesis, que yo la verdad tengo ganas de visitar.
Sí. Un estadio que te llama la atención sin público, es decir, cuando te hacen el tour, pues imagínate viendo un partido. Eso debe ser absolutamente espectacular. Una grada a la que se refiere Ilie, que en la que casi no hace frío en los meses de invierno.
Sí. Horrible, horrible. Pegado al Támesis es horroroso. Y además es uno de los estadios de los pocos estadios que han sido respetuosos, al menos hasta esta ampliación, con la obra de Sir Archibald Leach, que es el gran arquitecto de los estadios, digamos, del concepto moderno de estadio de principio del siglo XX, es el que diseñó originalmente pues el estadio del Tottenham, Highbury, del Arsenal, incluso el Trafford de Manchester United, Ibrox en Escocia. Digamos que es el gran arquitecto de los estadios, y Craven Cottage ha sido el más respetuoso con el diseño original de Sir Archibald Leach, y de hecho hay una grada, la Johnny Haynes Stand, que conserva todavía asientos de madera de la época, que es una auténtica reliquia y una auténtica maravilla, así que recomiendo a todo el mundo que vaya donde se quiera visitar un estadio. Desde luego, el primero por donde hay que ir, el primero donde hay que pasar es Craven Cottage.
Sí, de hecho, ya dejamos estas anécdotas personales, pero de hecho, antes de ir a Londres hace año y pico, te pregunté por algún estadio, me recomendaste este y alguno que otro, pero este sobre todo, y al preguntar a tres o cuatro personas más y poner siempre el primero Craven Cottage, dije, hostia, pues hay que ir al campo del Fulham, desde luego, si me lo recomiendan tanto, y efectivamente es que tiene todo, el paseo de antes, la llegada al campo, la verdad es que es un auténtico lujo, como lo serán otros estadios en Inglaterra, pero desde luego eso a mí me dejó maravillado.
Por cierto, Dani, que le digo a mis espectadores, si no han visto uno de los dos goles de Joe Bryan, es una falta lateral desde unos 50 metros más o menos, que cuelga sin rematador, o no sé si tira directamente, y es un fallo de David Raya, del chaval de Cornellá, del portero del Brentford, que se come el balón, verdad es que partidos de máxima presión por el ascenso le ha podido un poco al chico, ¿sabes? Porque es un gol, de verdad, de 100 veces normalmente no entra ninguno, ese disparo, centro, lo que sea eso. Que vayan a internet y que vean ese gol, o que vean el partido si lo están viendo mientras nos escuchan a nosotros, pero es impresionante cómo ha podido entrar ese balón.
Un partido, como ha dicho Ilya, se ha alargado, ha habido prórroga y ha ganado al final el Fulham 1-2 y se mete en la Premier para la temporada que viene. Bueno, el tema del día, por supuesto, el Deport Fuenlabrada va a dar que hablar, pero os quería preguntar antes sobre Iker Casillas. Es la retirada, es verdad que se estaba barajando ya la posibilidad, y prácticamente él había dejado ya claro que terminaba este año. Son 22 años de carrera futbolística. He comentado antes que empezó en el 99 en un partido en Bilbao, que el Madrid y el Atlético empatan a 2, pero es que él antes, lo he contado al principio, Paul, tú lo conocerás mejor, él antes ya entra en el mundo del fútbol de una manera tremendamente curiosa, que es lo que cuenta él, que estando en el instituto, llaman a la puerta, oye, Joe Henke se ha quedado sin un portero, hay que ir al campo del Rosenborg, a Noruega, y entonces te necesitamos a ti con 16 años. Esto lo cuenta siempre Iker con una gracia tremenda, pero es el comienzo. Es verdad que no juega en ese partido, pero es el comienzo un poco de su vida deportiva.
Sí, yo las primeras noticias que tengo de Iker Casillas, de hecho, son anteriores todavía a eso. Es un amigo mío que jugaba en el Real Madrid C, extinto Real Madrid C ya, y me habló hace muchísimos años, siendo yo chavalín, ya portero, me dijo, hay un chico entrenando ahí en la Ciudad Deportiva que le he visto sacar balones que no le he visto sacar absolutamente a nadie nunca jamás. Y me habló de Iker Casillas y fue la primera noción que tuve yo de este chico, ¿no? La carrera de Iker es que la resumen sus títulos, lo ha ganado absolutamente todo. Yo creo que es declarado unánimemente el mejor portero de la historia del fútbol español. Muchos dicen también que el mejor portero de la historia del fútbol, son palabras mayores, pero es verdad que en sus años buenos, esos que van a lo mejor entre 2002, cuando se hace definitivamente con la titularidad en Real Madrid, pues esa final mágica en Glasgow, hasta 2012 probablemente, hasta la Eurocopa, ahí tiene una década, quizá un poquito más, donde es absolutamente espectacular, lo para todo, repleto de confianza, que luego la perdió con ese enfrentamiento con Mourinho, del que ninguno de los dos, uno a corto plazo y otro a largo, salieron al final bien parados, ¿no? No era malo en las salidas, se ha hecho una posverdad con que Casillas siempre salió mal. Es mentira, a lo mejor era un 6 y medio en las salidas, pero era valiente, tenía confianza, iba a esos balones bajo palos, era único, uno contra uno era único, unos reflejos increíbles, un tren inferior increíble para un portero no tan alto que llegara a todos los rincones de la portería, mucha personalidad, y bueno, pues lo hizo defendiendo la portería del Real Madrid, ganó ligas incluso prácticamente él solo con Van Nistelrooy, ¿no? Uno metió metía goles y otro los paraba. En la selección absolutamente indiscutible. Y hasta que pues, ese enfrentamiento con Mourinho, por razones no extradeportivas, porque al final Mourinho tenía una manera de entender cómo el Madrid tenía que frenarle a un Barcelona que le estaba
ahora hablamos, encima. Ahora hablamos de eso, Paul, porque
no hacía otra forma.
Efectivamente, porque quería separar un poco la extradeportiva, porque os quería preguntar sobre este tema, pero antes de eso hemos elaborado un pequeño montaje sobre un poco la historia en sonidos. Nos dejamos muchos, ¿eh? Pero la historia en sonidos de lo que ha sido estos 22 años de Iker Casillas en el fútbol.
Mucha gente está trabajando porque la gente disfrute en su casa, porque disfrute en el estadio. Así que a mí me parece acertado porque de alguna manera también ves un poco lo que hay por detrás de las cámaras y detrás de lo que es el juego en sí.
¡Cuéntame que me la pone abajo! ¡Mucho parado de Casillas!
¡Bueno, bueno!
¡Dios mío de mi vida! ¡Qué parado de Casillas a Perotti!
Pita el colegiado. Cardozo mirando la pelota. Debajo de los palos Iker Casillas. No quiere mirar casi al portero. Ahí va Cardozo. ¡Lo tira Cardozo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Casillas apareció! ¡Apareció el capitán! ¡Iker Casillas lo vuelve a meter en el partido!
Que te diga. ¿Qué te voy a decir?
Que me digas cómo estás, cómo te sientes.
Pues me pillas en un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano.
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no?
Pasó muy mal durante esos dos meses. Uf, se pasó mal. Yo entendía que bueno, pues es una decisión del entrenador y te haces un poco más maduro, más desconfiado, todo a nivel de la prensa.
Te das cuenta que el fútbol, como todo, es una trampa, mucho mamoneo, y quizás eso es lo malo del fútbol, ¿no?
En primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí y acompañarme en este momento tan especial. Hoy he venido a este estadio, a este gran estadio. Para despedirme de todos vosotros. Y en especial de los madridistas. Como sabéis, desde ayer dejé de pertenecer al Real Madrid. Y pasaré a formar parte del Porto.
Bueno, nos hemos dejado algunos. Hay paradas a De Rossi, a Di Natale, la tanda de penaltis de la Eurocopa 2008, pero realmente quería un recorrido por la vida de Casillas. Está la parada, o las dos paradas en el descuento al Bayer Leverkusen, que son tremendas, pero yo creo que este montaje de sonidos me parece que refleja un poco lo que ha sido Iker Casillas a lo largo de su carrera deportiva, incluido el beso a Sara Carbonero después de ganar el Mundial. Mundial en el que estuviste, fuiste testigo absolutamente privilegiado, Paul, en ese Mundial de Sudáfrica.
Sí, además veíamos todos los entrenamientos, ¿no? Sí. Entonces a puerta abierta, todos los organizaba Vicente del Bosque con presencia de la prensa, salvo el día antes a partir de las eliminatorias, donde los empezó a cerrar, ¿no? Pero prácticamente vi 20, 25 entrenamientos de España allí en Sudáfrica, y yo como portero que era, sí. Me iba siempre o todo el entrenamiento o por lo menos media hora detrás de la portería donde estaban trabajando Pepe Reina, Víctor Valdés, que estaba en un momento extraordinario, sí, sí, en 2010, sí. Y Iker Casillas, ¿no? Y la verdad es que era un auténtico espectáculo verles trabajar, ver cómo podíamos trabajar los periodistas por aquel entonces, el ambiente que había en esa selección. La verdad es que todo se dio, un equipo irrepetible. Totalmente. Empezando por Iker Casillas y terminando por David Villa, absolutamente irrepetible, y el mayor éxito del fútbol español con esa parada a Robben, y lo hemos visto en esta recopilación que acabamos de escuchar, con su parada en el penalti a Cardozo, decisiva, porque lo estábamos pasando muy mal. Sería ante Paraguay. Iker tenía eso, tenía esa estrella, tenía eso, además de esas cualidades de las que he hablado antes, tenía el don de la oportunidad de aparecer cuando más se le necesitaba, y eso en élite es oro puro.
¿Tú qué destacas, Ilie, de Iker, de la, bueno, como portero y como icono un poco del fútbol mundial?
Bueno, por no repetir datos biográficos o títulos, lo apuntaba Paul un poco ahora al final, y yo es un poco la sensación que tenía siempre con Casillas, que era un tipo que tenía algo especial, que en el momento más complicado, en el momento en que necesitabas que apareciera un milagro, estaba él. Y es un tipo que estoy seguro que si todos nos vamos a hacer memoria de momentos concretos, todos recordaremos como mínimo 3, 4, 5, 6 paradas absolutamente imposibles. Siempre recordaremos. Todo el mundo, por supuesto, le vendrá a la cabeza el uno contra uno contra Robben, con ese pie, la punta del pie, que desvía lo justo el balón para que no entre y España acabe ganando un Mundial. Pero, por supuesto, todos recordaremos aquella final en que de Copa de Europa, en que es suplente, quiero recordar, sí, sí. 2002, que es sí. 2002, se lesiona a César, si no recuerdo mal, era César.
César, con una salida se lesiona la...
Y él juega los últimos 20, 25 minutos y evita el empate del Bayern Leverkusen.
Sí, totalmente.
Lo evita con varias paradas absolutamente espectaculares. Y era ese tipo de portero, ¿no? Hemos oído también el penalti de Cardoso. Era un tipo que tenía este don, ¿no? Tenía este don especial para cuando más se necesitaba, cuando hacía falta un héroe, aparecía siempre él. Y yo es un tipo al que sé que no quieres hablar, no quieres adelantar esto, Dani, pero lamento muchísimo la salida que tuvo el Real Madrid. Y no soy madridista, pero me parece que no estuvo a la altura del icono que ha sido para el Real Madrid y para el fútbol español.
Yo creo que lo ha empezado. Te he leído además alguna cosa en Twitter hoy, Paul, respecto a esto, que es verdad que yo creo que el Real Madrid hace bien, a mí me parece, como opinión personal, ahora dais la vuestra, yo estoy un poco al hilo de lo que dice Ilie, me parece que no fue una salida como la que merece un icono, una leyenda del Real Madrid, pero me parece que también el Real Madrid ha sabido encauzar un poco, te leí a ti, Paul, que Florentino ha estado muchísimo hablando con él, en contacto con Iker estos últimos tiempos. Me parece que el Madrid, con el comunicado de hoy, me parece que el Madrid ofreciéndole, no oficial todavía, pero el puesto de embajador del Real Madrid a Iker Casillas, y por supuesto, con el mensaje que ha dado hoy Florentino, me parece que rectifica, en cierto modo, lo que pudo hacer mal en la despedida.
Sí, además lo conté en el programa, en la sección de noticias, cuando se saltó la noticia de que Casillas se presentaba a la federación, ¿no? Y Juanma pues quería hablar de si esto era bueno o malo para el Madrid, si el Madrid le quería como presidente de la federación, si no, si prefería a Rubiales. Y yo en ese momento di esa noticia que me contaron desde el club, de que Florentino hacía tiempo que había retomado el contacto con Iker Casillas y que ese contacto se había intensificado después del desgraciado infarto que sufre el 1 de mayo de 2019 Iker, ¿no? Luego, sobre la salida al Madrid, a ver, es que sería para hacer 3 programas, de hecho ya se han hecho esos 3 y esos 300 programas, no lo hemos hablado tantas veces, cada uno tiene su opinión. Yo creo que la situación se volvió irreconducible en el momento en el que, intento resumirlo porque han corrido ríos de tinta, Mourinho estima que al Barça se le para de una forma y solo de una forma, que va en los 90 minutos del partido, pero va mucho más lejos, y Casillas entiende que eso no es la forma que tiene el Madrid de competir, y bueno, pues hay un tira y afloja, no entre los dos, sino entre la afición, que se fracciona en dos, en el vestuario, porque hay jugadores como, pues por ejemplo, Sergio Ramos, que estaba con Iker Casillas, o jugadores como Xavi Alonso de Arbeloa, que estaban con Mourinho, o Pepe, que estaba también con Iker Casillas, y esa fractura al final termina de la única manera que puede terminar, que es con la salida de un Iker que perdió la confianza. Yo creo que todo eso demostró que, y yo siempre lo digo también, que la confianza es la cualidad principal que tiene que tener un portero. Un portero juega solo, es como un tenista. Juegas con otros 10, pero tú juegas a otra cosa, tú estás solo debajo de la portería. Y si un compañero falla un pase, no pasa nada. Si un delantero falla un gol, no pasa nada. Pero si tú haces una cagada gorda, eres el héroe negativo, ¿no? El antihéroe del partido, y lo vas a ser siempre, y eso pesa en el siguiente partido. Y juegas contra ti mismo, ¿no? Es una carga psicológica tremenda la de ser portero, más la del Madrid. Y Iker perdió esa confianza cuando el madridistas, muchos le insultaban, cuando empezó el lío en las redes sociales, cuando empezaron el ruido alrededor de la figura de Casillas, porque Casillas, cuando baja su rendimiento, 2012, 2013, él tiene una edad magnífica en la que un ser humano no pierde reflejos, no ha perdido tren inferior, no ha perdido musculatura, él estaba en la mejor edad para rendir un portero y sin embargo dejó de rendir y esa confianza pues la recuperó un poco en Oporto y allí pues tuvo mejores actuaciones, ¿no? Pero al final es una carrera controvertida, él llegó a lo más alto, descendió a los infiernos y en el Oporto pudo ser feliz alejado de todo eso y afortunadamente pues el tiempo ha restañado algunas de las heridas de esa salida. El Madrid le ofreció despedirse con Florentino Pérez, él quiso hacerlo solo, seguramente pues algo despechado también, cosas en caliente, pero se han vuelto a acercar porque estaban condenados a entenderse el mejor portero de la historia del Madrid, una leyenda del club y un Real Madrid que está a la altura ahora pues ofreciéndole seguramente la vuelta inmediata.
Bueno, seguramente, han cambiado tanto las cosas que incluso Mourinho se ha acercado a Iker en los últimos tiempos.
Cristiano
ya no es...
Con el que acabó peor aún.
Correcto, no es absolutamente la situación irreconducible. Fíjate que la provocan Mourinho e Iker un poco, pues incluso ellos dos, Arbeloa con Iker. O sea, quiero decir, al final todo se restaña, afortunadamente, nada es eterno. Puede haber diferencias irreconciliables toda la vida, pero afortunadamente en el mundo del fútbol cuando te retiras, cuando ves las cosas un poco con otra perspectiva, me parece que en ese sentido Mourinho yo creo que se ha comportado bien, Arbeloa e Iker también.
Arbeloa también se ha acercado a él, sí, ¿no? Ellos son...
Totalmente.
No sé si amigos, pero desde luego mantienen el contacto y aclararon todo lo que tenían que aclarar entre ellos.
Por cierto, una de las cosas, ahora hablamos con el tema del Depor Fuenlabrada, pero quería tratar ese tema. Claro, la parada de Robben, y lo hemos hablado, me parece, alguna vez tú y yo, Paul, aquí fuera de micro, tu experiencia como portero, sabes más de esto. Pero claro, me parece, los oyentes tienen que ver los dos penaltis que Iker para a De Rossi a Di Natale, si no recuerdo mal, sí, De Rossi a Di Natale en la tanda, sí. En la tanda de... Son dos paradas impresionantes, no son fallos de los tiradores, son estiradas que van a ese lado. Y la de Robben es verdad que es una cuestión de reflejos, es un mano a mano, es por supuesto un paradón, pero es también está esa pizca de suerte de levantar el pie que la bota, pues que la salva, pero las paradas buenas, impresionantes, son las que le hacen en la tanda de penaltis a Italia, que es un poco donde empieza la leyenda de la selección española de fútbol. Pero bueno, por apuntar este detalle técnico de...
Sí, una cosa es solo, en lo de Robben, los penaltis está claro, ¿no? Son maravillosos y además ahí cambia la historia del fútbol español. Bueno, habíamos ganado una Eurocopa antes, sí, sí. 50 años antes, ¿no? Pero esos penaltis, ahí vuelve a aparecer el Iker Casillas, que tiene dos muelles en las piernas, ¿no? Que llegaba a cualquier sitio. No le valía solo para llegar a cualquier rincón de la portería muy rápido, sino para achicar espacios a toda velocidad, jugadores en uno contra uno. Ese tren inferior es muy importante en un portero, ¿no? Y la parada de Robben, todavía hoy alguien me decía que es un fallo, ¿no? Y digo, ¿cómo va a ser un fallo la parada más importante del fútbol español? No, porque le engaña a Robben y no. Tiene la suerte. No, es la suerte. Un portero para con todo el cuerpo.
Claro, claro.
El portero es el único jugador del fútbol que puede utilizar desde el último pelo de la cabeza hasta la uña del dedo gordo. Que puede utilizar lo que quiera. Y el portero utiliza las piernas. De hecho, dos paradas simbólicas de Iker Casillas son a Berbatov con el pie en Glasgow y a Robben con el pie en Johannesburgo en 2010, ¿no? 8 años después. Y lo hace con los pies porque Casillas se tira hacia un lado intuyendo que Robben igual dispara por ahí, pero él está preparado para estirar la pierna hacia la otra dirección. Es una parada increíble y es el icono. Si me tengo que quedar con una imagen de Iker Casillas de todas las que nos ha dejado, sin duda la imagen de Iker Casillas es Casillas deteniendo un mano a mano ante Robben unos minutos antes de que marcara Iniesta.
Efectivamente, es que era el Mundial. Era el Mundial.
Claro,
o sea,
claro,
era marcar Holanda. Era marcar Holanda y adiós.
¿Y por cierto, en esa acción, Robben peca de individualismo,
sí,
y de falta de inteligencia, porque digamos que Puyol se le abraza, le agarra como puede,
sí, es verdad.
Y eso es expulsión.
Bueno,
si él se tira al suelo.
Exactamente.
Lo que pasa es que no estaba dentro del área, pero si él se tira al suelo, es expulsión. Es expulsión y España se haga con 10.
Exactamente. Lo que decimos siempre, le hubiera puesto en un compromiso tremendo al árbitro, que yo creo que hubiera optado por expulsar a Carles Puyol, pero es verdad que es una acción absolutamente tremenda. Bueno, es un icono y es una leyenda. Se seguirá hablando de Iker Casillas, pero también quería hablar, tengo que avisar que hoy, si nos dan hasta las 2 de la mañana, 2 y media, podríamos estar haciendo programa porque hay muchísima cosa. El Depor Fuenlabrada. Alfredo Somoza, buenas noches.
¿Qué tal, Dani?
Bueno, antes de nada, antes, como estáis los tres, Paul Tenorio y Leo Lear, Alfredo Somoza, se ha filtrado a nuestros compañeros de la cadena COPE un audio absolutamente espeluznante de un grupo de WhatsApp en el que Álex Bergantiños le estaba diciendo cosas a sus compañeros. Son 2:20. Me parece que tiene un interés para lo que se está jugando todo el mundo absolutamente brutal y lo comentamos.
Buenas, chicos. Bueno, yo estoy flipando como todos vosotros. He hablado con el presidente y el abogado del club. Y bueno, un poco lo que pasa es, o lo que me dicen, es que lo de la Liga de 24 está imposible y entonces la única alternativa de conseguir salvar al club del descenso sería pues que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan administrativamente por lo que hicieron y demás. Entonces, para que no te den el partido por perdido con sanción económica y te quitarían puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar pues eso, mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga 1-0 y nos sentamos o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso y eso, y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final desciendan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también. Eso es lo que piden como favor, de que es el último recurso que hay para que el Depor se quede. Y ya no sé, yo pues entiendo que a lo mejor 7 u 8 profesionales se pueden juntar. Me parece pues eso, lamentable cómo se está montando todo, pero no sé, no puedo más que transmitiros lo que pide el club. Yo no estoy muy de acuerdo, sobre todo porque socialmente que quedaría horroroso, pero es el favor que piden los abogados por los trámites que tienen abiertos. Entonces, no os puedo decir mucho más. Van a intentar que el partido atrasarlo hasta el viernes o así, para que dé tiempo a alguno más a volver y ya, es decisión también individual de cada uno y en función de cómo podáis con vuestros contratos o vuestra decisión de ir o no ir. No sé, ya irá viendo el club si junta 7 u 8 o no. Yo ahí tampoco puedo andar detrás de todos vosotros ni saber mucho más, la verdad. No sé qué más os deciros.
Bueno, dos cosas. Una, la parte de a ver qué partido es, si es paripé o no, marcamos un gol y nos sentamos, es absolutamente tremenda, de lo mejor que he oído yo últimamente en el mundo del fútbol. Y luego, compañeros, tiene que estar encantado Álex Bergantiños con el compañero que ha filtrado esto a los medios. Eso sí que es un topo, dentro del vestuario del Deportivo de La Coruña. No sé qué opináis, Alfredo, Paul, Ilia.
Yo estaba aquí, estaba esperando con las palomitas, porque esto ya se ha convertido en un circo que ya hasta mete, tiene ingredientes de, no sé si habéis visto la serie de Wire, de Bajo Escucha, porque es lo que dices tú, yo el audio de Bergantiños, que se ve que le han metido en un marrón tremendo, pues la directiva, los abogados o quien haya sido y que está hablando en un grupo. El personaje que haya filtrado esto, la verdad es que es un mal nacido, hay que decirlo así, porque le ha metido en un marrón
es
tremendo.
Es que le ponen un apuro.
Le ha metido en un marrón tremendo al capitán, ¿no? Y esto, si es un grupo de jugadores, yo creo que solo puede salir de un sitio, ¿no?
Claro, claro. Eso es tremendo. Paul, Ilie, no sé si habíais escuchado el audio.
Sí, yo sí lo había escuchado como para ¿no? Una noticia bomba, pero luego cuando lo escuchas, en el fondo dices que hay nuevo aquí, que es ya, un paripé, el Depor Fuenlabrada, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, es que el Fuenlabrada se va a encontrar, O sea, que Fuenlabrada se va a meter en playoff si ese partido se disputa, es algo que es evidente. Los jugadores del Depor hace dos días subían fotos en el barquito en Instagram, mientras Sandoval subió una foto de la plantilla del Fuenlabrada trabajando en el Fernando Torres, ¿no? Entonces, uno se juega la vida y el otro no se juega absolutamente nada. El partido es un paripé. La forma, el molde que se le dé al partido por parte del Deportivo, para mí, sinceramente, es lo de menos, aunque puedan chocar estas declaraciones. Pero cuando se ha desvirtuado tanto todo este final del campeonato y se han pues dejado equipos pues totalmente indefensos, como es el Elche, que ahora tiene que ver como por esa decisión de no suspender toda la última jornada, el Depor, que se hubiera jugado la vida contra el Fuenlabrada, ahora no se juega absolutamente nada. El Fuenlabrada tiene los tres puntos, que de hecho necesita uno, los tiene hechos. Pues desde que entiendes que está todo desvirtuado, ahora el Zaragoza pide una primera de 23 y subir como tercero, yo ya puedo entender que los futbolistas y que los clubes, de verdad, y parece grave lo que digo, pero puedo entender que el Depor esté calculando qué es lo que tiene legalmente, lo mínimo que tiene que hacer para seguir adelante con su litigio, que no es otro que el de conseguir el descenso administrativo del Fuenlabrada, si se demuestra que el Fuenlabrada ocultó contagios, como hemos hablado, para viajar a Coruña, forzar la suspensión del partido y no tener que jugarse el playoff pues con varias bajas por positivos por coronavirus, ¿no? El Depor, esa es la opción a la que se agarra, y la otra opción a la que se agarra es un gran pacto que mantenga al Fuenla, pero que albergue a 24 equipos en segunda división. El Depor sabe que en el campo no tiene nada que hacer y, por tanto, el viernes, el sábado o cuando se juegue el partido, nada podemos esperar del Depor, ¿no? Así que me imagino que en Elche siguen atentamente las noticias, porque ellos van a pelear, si hace falta, hasta el Tribunal Supremo, su derecho a jugar el playoff o a ser indemnizados si no les dejan. Pero todo viene, yo creo, que de una mala decisión del Fuenlabrada por supuestamente ocultar esos contagios, como ha denunciado el laboratorio que hizo los test, como ha denunciado el CSD y como ha denunciado el Elche en su comunicado de antes de ayer. Sí. Y todo viene de la mala decisión de Liga, CSD y Federación Española de no suspender toda la jornada, lo cual ha creado esta catarata de comunicados y de litigios que yo, sinceramente, no veo una fácil solución.
Sí, porque... Bueno, el Paul, perdona, Dani, lo que sí que nos deja el audio claro es que desde parte del Deportivo, que lo dice Alex Bergantiños, ellos no tienen ninguna esperanza en que haya una Liga de 24. Es decir, de la Liga no esperan nada, porque saben que se tendría que repartir los derechos televisivos entre más equipos y que muchos equipos se opondrían a esa Liga de 24, el calendario y demás, y ellos lo que sí que están, que es lo que dice Paul, más esperanzados, es el procedimiento por la posible negligencia del Fuenlabrada en el protocolo, en el cumplimiento del protocolo del COVID, que mañana, por cierto, Dani, tiene que declarar tanto Sandoval como el presidente del Fuenlabrada, como Hugo Fraile y el médico, a partir de las 10 de la mañana, contra el juez instructor de este caso, que lo lleva a la federación.
Sí, ¿verdad?
Y ahí es donde ellos tienen la esperanza de que, claro, al final, aunque juegue el partido contra el Fuenlabrada, al final se le descienda al Fuenlabrada.
Eso es.
Y por eso hablaba Alex Bergantiños de presentarse para que, aunque lo pierdan, si baja el Fuenlabrada, pues se quedará en segunda el Deportivo, aunque hay que decir que ahora mismo si el Deportivo pierde ese partido contra el Fuenlabrada y no le dan esos tres puntos al Deportivo, el que se quedaría en segunda sería el Numancia.
El Numancia, efectivamente. Ellos piensan, además, Ilie, yo creo que, vamos a ver, fuera de ética, que sea reprobable, que lo has perdido en el campo y lo pides fuera del campo, pero el Depor se tiene que ceñir agarrar a una estrategia que pueda ser... jurídicamente viable para quedarse en segunda división.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paul respecto al audio. Creo que no aporta muchas cosas que no supiéramos ya, más allá de efectivamente lo que estabais apuntando, de que la Liga 24 la Liga no quiere, cosa que ya, por supuesto, también era imaginable, pero es un partido que nadie quiere jugar, ¿no? Y que no tiene sentido jugar. Yo el otro día ya dije, yo no lo jugaría, o sea, yo este partido ya descartaría al Fuenlabrada para el ascenso y no ni jugaría el partido ya. Yo creo que, tratando de hacer una visión un poco más global, porque en realidad habéis comentado ya básicamente todos los puntos que yo creo oportunos, creo que la imagen para el fútbol español es nefasta, absolutamente nefasta. Y el daño deportivo que se va a hacer a los clubes, ya incluso de cara a la siguiente temporada, también es enorme, ¿no? Yo creo que el fútbol español, que siempre se va a la gloria de tener el mejor fútbol del mundo, que es posible que sea así, yo creo que a nivel de organización, creo que Tebas y la Liga había hecho un buen trabajo, había profesionalizado la Liga,
los derechos de televisión habían aumentado mucho. Creo que estaba haciendo un buen trabajo de internacionalización también del producto, y creo que estas cosas son un torpedo en la línea de flotación de cualquier estrategia para vender la liga. O sea, es una imagen absolutamente dantesca, es una imagen de hace 20 años. Yo ya lo comenté el otro día. A mí todo este timbrado me traslada a la Liga de 22.
Sí, a mí me traslada a José María Caneda y a Jesús Gil pegándose en él.
Claro, no, te prometo que sí. Te prometo que me traslada a tiempos que pensé que ya no volvería nunca. Me traslada a Gaspar en aquella famosa reunión de la Liga, cuando los 22, cuando Sevilla y Celta,
sí.
Diciendo, bueno, todo el mundo acalorado, mangas de camisa, la corbata. Te lo prometo, ¿eh? Sí. Venga, bueno, pues va, hacemos 22, venga, ya, llevamos 7 horas aquí ya reunidos, venga, pues hacemos Liga de 22 y ya está, se acabó. Y me traslada a estos tiempos, cuando uno pensaba que ya la Liga estaba profesionalizada, que estaba perfectamente organizado todo, y volvemos a las chapuzas absolutamente de siempre. Si nos vamos a la Liga 24, o de 23, o de no sé qué, vamos a tardar 3 temporadas o 4 temporadas en volver a arreglarlo todo.
Sí.
Todo esto viene de la gran pifia, porque ahora tiene muy mal arreglo esto. Todo esto viene de la gran pifia, que también lo ha apuntado Paul, de la gran pifia de la última jornada.
Claro.
De la gran pifia de la última jornada. ¿Por qué esto dices? Oiga, porque además esto fue la verdad, es que se sabía desde el viernes, si no recuerdo mal.
Sí.
Quiero decir, esto ya se sabía. Entonces, oigan, mira, hay unos casos que dan positivo. Oigan, cancelada toda la última jornada. Cancelada. Claro. Ya se jugará dentro de 2 semanas. Y no habría habido ningún problema.
Ningún problema.
Ahora, sí. Deciden jugar toda la jornada menos un partido.
Sí.
Si fuera un partido donde nadie se jugara nada,
sí,
juegue, pero donde había implicados por arriba y por abajo, no se puede jugar. Espera, no se puede jugar.
¿Quería apuntar algo, Alfredo?
Sí, no, que tiene tan mala solución que es que, de hecho, no sé, lo ha apuntado Paul por encima, pero el Real Zaragoza ha emitido un comunicado en el que pide que se pare la competición y que suban el tercero o los seis primeros, ya sabemos.
Sí, sí.
Que los dos primeros, el Cádiz y el Huesca, ya están en primera. Pero ¿qué pasa? Que si tú te pones en... O sea, si el Zaragoza acaba denunciando, porque ya sabemos que no va a poder contar, hoy se ha despedido Luis Suárez,
sí.
Que es por lo que ha metido el comunicado el Real Zaragoza, lo habíamos contado, Dani, acuérdate,
sí, sí.
Que el Zaragoza iba a pedir la paralización de la competición, porque no va a contar con su para los playoffs, con su goleador, con la estrella, 19 goles, y el hombre clave en el engranaje de Víctor Fernández. Y tú imagínate si el Zaragoza, por ejemplo, lo denuncia, a ti te van a decir, la competición tiene que acabar o estaba programada que acabara en una fecha.
Sí,
o sea,
sí.
Yo ya no sé si incluso a largo plazo al Real Zaragoza le podrían dar la razón en los despachos,
bueno,
y aquí nos podemos encontrar con unos líos a largo plazo
claro.
Enormes.
Tremendo.
Enormes.
Es que el primer punto... Claro,
efectivamente,
es que el primer punto, Ilie, el primer punto del Zaragoza es ese.
Claro.
No podemos, es que no estamos
claro.
En las mismas condiciones porque Luis Suárez se
claro.
Marcha. Oye, que es una pescadilla que se muerde la cola. El Watford está en todo su derecho en reclamar
sí.
A partir de una fecha a su jugador, eso es evidente.
Sí, pero claro, yo creo que aquí, por ejemplo, es que todo el mundo tiene derecho a reclamar algo.
Claro.
La postura de Zaragoza la entiendo perfectamente. Oiga, mi mejor jugador no está en esta fecha porque ya teníamos que haber acabado en esta fecha y por su culpa no hemos acabado en esta fecha. El Deportivo dice, oiga, yo no tengo la culpa porque a mí los tipos que tenían que venir a jugar aquí pues no han comunicado y tal, no sé qué, y yo me encuentro en segunda división sin haber podido jugar mi partido. Y el Elche también tiene derecho a reclamar.
Sí, sí.
Yo aquí lo que veo es que hoy llegan a un pacto que si me apuras, yo soy Tebas y digo, mira, ¿sabéis qué? ¿Cuánto dinero estamos hablando? ¿Sabes? Oye, te compenso por el descenso, te compenso por no sé qué, pero arreglemos esto. Tú te vas a segunda, tú te juegas el playoff, tú no sé qué, y liquidemos esto. Pero hay que hacerlo ya.
Sí.
Lo que no se puede hacer es seguir alargando esto. Porque cuanto más la alargues, va a ser peor, más sí. Damnificados habrá.
Claro, el Almería pidió ayer, de hecho, que se arreglara esto ya. Exactamente,
claro.
Con urgencia, porque no se puede sostener la situación,
claro.
Porque no se puede planificar la próxima temporada sin saber dónde vas a jugar, no se pueden hacer ofertas de renovación ni ofertas a jugadores
claro.
A los que quieres contratar, es un quilombo tremendo y todo viene originado, como ya hemos comentado, por eso, por esa malísima decisión de no aplazar toda la última jornada y también por una mala decisión, no sé si con alguna motivación espuria detrás, De permitir al Fuenlabrada pues viajar con esos contagiados que se conocían, insisto, domingo por la noche, según laboratorios, según el CSD,
sí, sí.
Sí, según muchas fuentes, ¿no? Entonces, Si hubiera sido otro equipo, se le habría obligado a jugar con 16 jugadores sanos, con PCR negativo concluyente, pero al Fuenlabrada se le permitió suspender el partido. Pues es una pregunta que queda en el aire y que la tendrá que investigar, no sé si el juez instructor de la Federación Española de Fútbol, o la Fiscalía incluso de La Coruña, o alguna instancia todavía superior, ¿no? Pero el caso es que el daño está hecho, y hay más implicaciones, además de la del Zaragoza. Imaginad que al Fuenlabrada le descendieran administrativamente. Son claves las declaraciones de mañana, por cierto, tercer intento de juez instructor para conseguir que le vayan a declararlo. Parece que a la tercera va a ir la vencida. Si al Fuenlabrada le dan por perdido el partido y le dan los tres puntos al Depor, el Numancia dirá, oye, ya me quedo fuera yo de segunda división, porque al Depor le han regalado tres puntos. Pero si no le dan los tres puntos al Depor, el Depor querrá su derecho a ganar esos tres puntos ser el que coja la plaza al Fuenlabrada. Y de ahí esa posible liga de 24 donde se indultaba al Fuenlabrada y era un gran pacto para que no hubiera lío, pero según Bergantiños parece ser que eso no va por ahí. Ahora el Zaragoza tiene razón porque se queda sin Luis Suárez. También hay que entender que esto es una pandemia global y que ha trastocado y le ha dado la vuelta a todo, con lo cual hay que entender que el Zaragoza pues a lo mejor no puede jugar con Luis Suárez, pues no puede jugar con él. Esto a todo el mundo le ha hecho daño, pero yo no veo la solución, sinceramente, no veo la solución, y sí que le deseo la mayor de las suertes, tanto al juez instructor de la Federación como a la Fiscalía de La Coruña, por si hubiera alguna, más allá de negligencia, algún posible delito contra la salud pública o alguna vulneración de la competición, que lleguen hasta el fondo por una vez, que tiren del hilo, que desenrollen el ovillo y que sepamos la verdad de todo lo que ha pasado para que tengan que pagar los que, han armado este lío en el que han metido este fango al fútbol español.
Algo tiene que hacer Alfredo, perdona.
Un último punto, que es hablabais del Almería y otro caso, que es que hay otro positivo en el Almería, que vamos a ver si se convierte en foco o es un caso aislado. Y que lo que apuntabais de que el Deportivo había estado de vacaciones, vamos a ver esos test PCR que se produzcan antes, creo que son mañana, antes de ese partido que supuestamente se va a jugar el viernes, el Deportivo Fuenlabrada, si no nos encontramos también con positivos. O sea, que es que esto encima se puede seguir alargando. O sea, que
totalmente.
Es que, se ha metido en un jardín sin flores Javier Tebas con esta decisión y la Liga, y vamos a ver cómo sale, porque decidan lo que decidan, va a haber lío y va a haber algún perjudicado.
Esto deja el trato de arrancarlo, Carlos, a 500 metros de la meta en el rugby de Inglaterra en una anécdota, porque esto sí que ha sido a 100 metros de terminar la primera y la segunda división sin incidentes.
Hoy, minuto 93.
Hoy, por cierto, Fernando Vidal, el presidente del Deportivo de La Coruña, ha comunicado que le va a pedir al Consejo Superior de Deportes, presidido, dice Fernando Vidal, por Irene Montero, ahí ha tenido un lapsus, porque si la ministra de Igualdad también tiene potestad en el Consejo Superior de Deportes, apaga, vámonos, quería decir en el Lozano, pero se le ha trastocado el nombre. Le va a pedir al CSD que la inhabilitación de Javier Tebas. Cuidado, que el lío es morrocotudo. Verás tú,
madre mía,
verás tú dónde acaba esto. Alfredo, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy, porque es que aportas en este caso de segunda división y además con conocimiento de los equipos bastante fiabilidad en ese sentido.
Nada, un placer, Dani.
Hasta luego.
Hasta luego.
Joana Pardeiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
¿Conocíais a Joana Pardeiro y Lie Paul?
No tengo el gusto.
Incorporación, hasta finales de septiembre es la incorporación, que una de las incorporaciones que hacemos habitualmente en verano. Pues Joana Pardeiro nos va a traer movimientos del mercado nacional e internacional, aunque hay mucho internacional, y cada apunte, oye, de algún fichaje, pues también lo comentan Lie y Paul. ¿Con qué empezamos?
Empezamos con Vicente Moreno, que ha abandonado Mallorca y ha puesto rumbo a Barcelona para convertirse en el nuevo entrenador del Español. Luego también hemos conocido el fichaje de Lucas Torro, que firma por Osasuna hasta 2024. El centrocampista lleva procedente del Eintracht y ficha por 2 millones de euros. Además, un secreto a voces que se ha hecho oficial esta misma tarde ha sido el de Ferran Torres, que es nuevo jugador del Manchester City de Pep Guardiola.
¿Qué le puede aportar al City de Guardiola Ferran Torres? ¿O qué le puede aportar Guardiola a Ferran Torres? Que es la gran pregunta, porque siempre los jugadores habitualmente se hacen más futbolistas con Pep.
Bueno, la verdad es que me parece un buen fichaje del Manchester City, se ha movido rápido este verano, ha anunciado ya Ferran Torres y el próximo enganche a Nathan Ake, el central del Bournemouth, que también está cerrado, y además los dos por un precio me parece bastante asequible. Ferran Torres, que viene a ser un poco el recambio del Leroy Sané. Leroy Sané, además en un caso similar, pues Leroy Sané se marchó al Bayern Múnich porque le quedaba un año de contrato, así que el Manchester City se vio obligado a traspasarle, y con Ferran Torres ha sucedido un poco lo mismo. Que además tienen ciertas similitudes, o al menos Ferran Torres jugó ciertas similitudes con el Leroy Sané que llegó al Manchester City. Un futbolista muy joven, muy rápido, muy eléctrico,
Leroy Sané su mejor temporada fue a pierna natural, en este caso por izquierda. Ferran Torres pues juega más por derecha, pero él, según tengo entendido y le he leído alguna vez, él prefiere jugar a pierna cambiada para poder pues, hacer la diagonal hacia adentro y poder disparar a portería. Y bueno, pues vendrá a luchar por los dos puestos de fuera con Riyad Mahrez, con Raheem Sterling y con Bernardo Silva. Así que en principio queda cubierta esas dos posiciones de fuera con estos cuatro futbolistas. Veremos si tiene minutos. En todo caso, yo creo que le va a venir muy bien a él estar con Pep Guardiola, y estoy seguro de que le veremos en la selección española. Eso es. Dentro de poco, siendo un futbolista importante y muy mejorado.
Eso es lo que quería yo apuntar. Me tengo mucha confianza en esa relación Pep-Ferran, que me parece que le va a mejorar muchísimo a Ferran como futbolista, si ya no es un excepcional futbolista.
No, yo comentarla, además de lo que ha dicho Ili, la constatación de que las restricciones económicas post-COVID solo se aplican en algunos clubes, incluso muy ricos como el Real Madrid, que parece que no va a fichar, hay otros que no parecen tener, desde luego, esas restricciones, ¿no? El City son buenos fichajes por poco dinero, pero estoy seguro que no van a ser los últimos de este mercado que se acaba de abrir. Y Ferran Torres es un jugador que le va muy bien a cualquier equipo porque tiene una proyección espectacular, tiene gol, 4 goles, 5 asistencias esta liga. Y la gran pregunta es por qué el Valencia lo suelta, una joya así por 25 millones de euros, ¿no?
Es una ganga, ¿eh?
Sí, claro, es un regalo, pues es un jugador que tiene una proyección tremenda, internacional con las categorías inferiores de España, casi seguro que lo va a ser con la absoluta, no descartaría ni siquiera que vaya a la próxima Eurocopa con Luis Enrique, vamos a ver qué tal lo hace en Manchester. La situación es que este chico no quiso renovar hace un año cuando se lo propuso el Valencia, porque ya él sabe lo bueno que es y sus agentes saben lo bueno que es, decidieron esperar un año y el año que ha explotado, que es este, estaba ya a uno de irse gratis, ¿no? Por eso el Valencia al final pues es una mala operación para el club de Peter Lim, porque se desmarcha un jugador que vale probablemente ahora mismo el doble de lo que van a pagar con él, pero es que si no, en un año se marchaba gratis, y al no haber renovado y haber explotado esta temporada, pues se han comido esta situación en el Valencia, que hacen mejor las cosas o de forma más previsora, o va a ser difícil que remonten la dinámica en la que se ha metido el equipo este año.
¿Más cosas, Joana?
Y de Inglaterra saltamos a Francia, donde hemos podido conocer que Cristiano Ronaldo no descarta hacer las maletas para vestir los colores del PSG. ¿Os imagináis una delantera formada por Cristiano, Neymar y Mbappé?
Pero yo creo que eso no va a llegar al final, es que no lo sé.
Pero él quiere seguro, él quiere ganar una Champions lejos del Real Madrid.
¿Veis?
Claro, y
el París le gusta.
La oportunidad a su edad es formar un tridente con Mbappé y Neymar antes de que se deshaga ese binomio en el Paris Saint-Germain, porque Mbappé parece claro que en 1 o 2 años va a acabar saliendo de allí. Y Cristiano sabe que si juega con Neymar y Mbappé tiene muchas posibilidades de ganar una última Champions. A mí no me extrañaría que quisiera dejar la Juve por irse a París.
¿Joana?
En la Premier interesa Sergio Reguilón. Además, también Braithwaite, que puede haber encontrado destino en el West Ham. Y viajamos hasta...
El West Ham por Braithwaite. Oye, pues,
de hecho,
pues
de
ojo, hecho, que es un jugador Premier para mí, Braithwaite me parece que podría hacer goles.
De hecho, Dani, cosa curiosa, hicimos un vídeo hace como 2 semanas.
Sí.
Y era futbolistas de la Liga que podían acabar en la Premier League. Y a Braithwaite le colocaron en el West Ham. A Braithwaite le colocamos en el West Ham porque tenía toda la cara de West Ham, porque el West Ham necesita un suplente para Aller, o alguien que compita con Aller, vamos, en todo caso, y vamos, tenía toda la pinta de que iba a ser él. Un futbolista que cuando se fue de Inglaterra lo hizo porque no jugaba en el Leeds para la segunda división.
Ya, es verdad.
O sea,
verdad,
que
verdad.
Digamos que va a ser un regreso un poco extraño para muchos aficionados ingleses que le recuerdan como futbolista de segunda división.
Pobre Leganés, madre mía.
Y luego resulta lo de Reguilón. ¿Sí? Ya sabéis que ha cambiado de agente y ahora está con Kjaerbakken. Y ya sabéis que Kjaerbakken, además de ser el tipo que, digamos, está detrás de todos los entuertos que montó en su día TV, que casi desciende al West Ham administrativamente, que luego se lo llevó del United al City, en Manchester, ahora tiene mucho poder en el Arsenal. Entonces se ha llevado a Ferri Suárez, se ha llevado a David Luiz, se quiere llevar a Williams, se quiere llevar a Coutinho, y el último que suena, por supuesto, es Reguilón, porque claro, como ahora Kia tiene mucho poder en el Arsenal, pues hay que llevar a todo su grupo de futbolistas, se los quiere endosar al Arsenal. Uh-huh.
¿Más cosas?
Y para acabar, un nuevo día en el mercado de fichajes. Ayer hablábamos de él y parece que le han multiplicado los pretendientes. Hablábamos de Trincao, que además interesa también al Leicester y al Atalanta.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo he escuchado en más de un sitio y lo he leído, lo de Trincao al Leicester. No parece humo, Ili. Parece que ya hay algún fleco. Bueno, hay que convencer a Barcelona, porque claro, el Barcelona es de reciente incorporación de Trincao, pero claro, si la oferta es la que dijo el otro día Sport, Mundo Deportivo, no recuerdo qué periódico fue, pero que lo he leído en varios sitios, lo de Trincao en Leicester. No sé si...
No sé, a mí me resulta un poco extraño, ¿no? ¿Sí? No creo que sea la posición que Leicester necesite reforzar más urgentemente, ¿no? Es un buen jugador, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que por fuera... Precisamente el Leicester es de los lugares donde anda más sobrado de futbolistas, ¿no? Tiene mucho talento ahí, entre Madison, Barnes, Albrighton, de Mala Gray, en fin, tiene muchos futbolistas que van a jugar. Hay José Pérez, el propio José Pérez, no sé, tiene muchos futbolistas que van a jugar por ahí, y luego yo le saldría muy caro. Le saldría muy caro en un escenario post-COVID, porque yo creo que el Barça no se había pagado 30 millones de euros, con lo cual... claro, cualquier precio está por encima,
claro,
de esto.
Efectivamente.
Con lo cual ya nos vamos a 40 o 50. Yo no tengo tan claro que, a menos que vengan algún futbolista tipo Chilwell al Chelsea y tengan dinero para un traspaso de este nivel.
Es que si al Barça le pone sobre la mesa el doble de lo que pagó hace un año, lo vende seguro con esos problemas de tesorería que tiene. Bueno, vamos, es que el Barcelona, además, precisamente, que necesita liquidez como agua en el desierto, ¿no? Pero es verdad que en el Barça se confía. Este chico en Braga ha hecho una temporada muy buena, buena, ¿eh? O sea, hubo mucho cachondeo por su nombre, porque la gente no le conocía, o no le conocíamos, por los que no seguimos el fútbol portugués de cerca, pero el chico ha hecho una temporada muy buena, sus estadísticas, sus métricas de rendimiento son realmente buenas, es verdad que en una liga menor, pero es un jugador en el que hay depositadas esperanzas en Barcelona y el Barcelona tiene que acometer ahora mismo una renovación, tiene una plantilla muy envejecida y son conscientes de que a Messi cada vez le queda menos y necesitan futbolistas con proyección y Francisco Trincao es uno de ellos. Sí.
Bueno, un día más en el mercado. Gracias, Joana.
Muchas gracias a ti, Dani. Hasta mañana.
Por acercarnos cada día el mundo del mercado nacional e internacional. Hoy ha habido mucho internacional, pero también lo de Ferran Torres por el Manchester City. Compañeros, 12 y 5 minutos. Os tengo que despedir. Se nos ha hecho corta la tertulia, pero hay tantos temas que tratar. Pero bueno, en otra semana será. Y a Paul le vuelvo a escuchar el viernes después del partido del City contra el Real Madrid. Gracias, Paul.
Oye, muy bien elegido sí. El día de Casillas para marcharse, sabiendo que Juanma Rodríguez se había ido de vacaciones.
Eso es.
Y no iba a poder
ya ha comentado Pepe Herrero algo en Twitter, pero bueno, he pasado de contestarle porque ya mañana entra en el programa. Gracias, Paul.
Adiós, un abrazo.
Gracias, Ilia. Hasta mañana.
Bueno,
hasta la semana que viene. 12 y 6 minutos después de una pausa. Nos espera José Luis Martí, el técnico del Leganés.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shout and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go home.
Hoy le está tocando a Carmen Arreaza, nuestra compañera de En Casa de Herrero, poner música a este programa. Ha elegido a Queen, buena elección, Carmen. La verdad es que no esperaba menos de ti. El año pasado, la canción del verano, ya se fue a Beach Boys, por lo cual no esperaba menos de Carmen. Y tampoco esperamos menos de Artifin, nunca, porque es la regeneración completa del cartílago. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin: condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, en todo este lío del Deportivo y del Fuenlabrada no se sabe todavía si va a haber playoff y si va a haber o qué equipos van a completar la temporada en segunda división. Pero un histórico ya de la segunda, lo fue como futbolista y lo es ahora como entrenador porque se está haciendo un nombre, es José Luis Martí, que hoy ha sido presentado con el Club Deportivo Leganés. Mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Porque es verdad que al final, en los últimos años, te estás haciendo un nombre, ya lo eras como futbolista, pero eres un entrenador reconocible completamente en la segunda división.
Bueno, estamos trabajando para ello. La verdad que hemos intentado seguir en esto del mundo del fútbol, que es lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Después de como jugador, pues la verdad que uno como entrenador pues pensaba que era lo más ideal y disfrutando ahora mismo de la segunda división y con pues, la idea de seguir creciendo y llegar lo más alto.
Llegas al Leganés, que es un equipo que lleva 4 años en primera división, pero que ha bajado este año a segunda. ¿Con qué objetivo? Es verdad que siempre se es ambicioso, pero también se es realista. ¿Qué objetivo tiene el Lega el año que viene?
Bueno, tenemos que ser conscientes de la igualdad que existe en esta categoría, sabiendo que evidentemente después de un descenso lo que se va a buscar es volver lo antes posible a esa categoría, pero yo creo que hay que marcarse el hecho de trabajar en el día a día, de saber que esto es muy igualado, que la competición nos va a llevar poco a poco a un lugar, que evidentemente queremos estarlo más arriba, pero creo que todavía es muy pronto para saber y marcar un objetivo muy claro, generar una presión excesiva en los jugadores, una ambición evidentemente que tenemos que tener todos por llegar evidentemente otra vez a la élite.
No recuerdo ahora quién me lo dijo, pero era un entrenador también de segunda división o de primera, pero no te sé decir, yo creo que me dio José Luis la mejor definición de lo que es la segunda división, que es una maratón, son 42 kilómetros y cada kilómetro cuesta y cuesta, sobre todo los últimos.
Muchísimo, porque además parece que 4 partidos más son nada, pero son 12 puntos en juego. Y cuando vemos la competición cómo ha acabado a falta de estos playoffs y a falta de una jornada en el día de hoy, vemos que prácticamente hay 3 partidos de diferencia entre los equipos que han acabado en la zona de descenso con los que han acabado en playoffs. Eso hace que sepamos la igualdad y esos son esos 4 partidos de los que hablamos de más que hay en esta categoría, que es muy dura, que es muy complicada, que hay mucha igualdad, que prácticamente pues todos los partidos y todos los pequeños detalles condicionan a la hora de conseguir el objetivo final.
Hay un dato, José Luis, que es increíble, que a punto de terminar la temporada en segunda, a 6 jornadas del final o 5, un equipo que luchaba por no bajar todavía tenía opciones matemáticas de llegar a playoff. Eso dice, bueno, lo que es esta categoría, claro.
Sí, esto es lo que yo te comentaba hace un momento. 3 partidos prácticamente, 3 partidos y medio. Hay diferencia entre lo que es el 6º clasificado al 4º por la cola. Eso nos demuestra una vez más la igualdad que hay, que es una competición muy larga y que evidentemente nosotros no podemos empezar pensando que esto va a ser un camino de rosas, sino todo lo contrario, que cada partido lo vamos a tener que sufrir de una manera especial, sabiendo que se nos van a complicar siempre las situaciones y que debemos de ir a ser ambiciosos para ir a por la victoria en cada partido.
Oye, llegas a un equipo, al Leganés, que hace 6 años, 7, estaba en segunda división B, que hace 5 subió 4 a la máxima categoría del fútbol español en un ascenso meteórico y que se ha mantenido 4 años en primera división. Y la exigencia le ha cambiado. ¿Consideras positivo que un equipo que hace 5 años estaba en segunda B ahora tenga la opción de subir porque ha bajado de la máxima categoría?
Por supuesto, yo creo que todos somos ambiciosos en esta vida y el Club Deportivo de Leganés lo ha sido y lo sigue siendo. Y sobre todo con el crecimiento que ha demostrado en toda la infraestructura, en todo lo que es la logística del club, en todas las instalaciones y en todo lo que está ofreciendo a los jugadores, y eso repercute en el final en que los aficionados pues también quieran seguir viendo a su equipo en la máxima categoría, y ahora es función nuestra y máxima responsabilidad mía como entrenador en este caso, de intentar hacer todo lo posible para que eso se produzca.
En los últimos años, Tenerife, Deportivo de La Coruña, Girona, siempre en las posiciones de arriba, de hecho has jugado 2 playoffs de ascenso a la máxima categoría del fútbol español, y por eso te decía al principio que eres un entrenador ya reconocible en la segunda división. Es verdad que a lo mejor, claro, por ser ese tipo de entrenador se te va a pedir estar arriba con el Leganés, que es prácticamente de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que todos buscamos, pero no solo el Leganés y no solo los entrenadores que hemos tenido la gran suerte de estar peleando siempre por los puestos de arriba. sino que esta categoría, cualquier equipo de los que recién asciende como de los que llevan ya tiempo o andan descendido, van a poder luchar por ese objetivo tan bonito como es el de volver a la élite del fútbol español. Yo creo que nosotros estamos en esa pelea, pero yo creo que tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez, sabiendo que es muy muy dificultosa esta competición y que hay que tener los pies en el suelo para afrontar cada encuentro.
Para terminar, José Luis, has tomado ya contacto de lo que puede ser hoy la presentación, de lo que es la esencia de este club, que es modesto, pero que es al final un club grande de la Comunidad de Madrid y un club histórico, por cierto.
Sí, bueno, he tenido la gran suerte hoy de visitar todas las instalaciones, de conocer a toda la gente del club, de ver con la sencillez con la que trabajan, con la humildad que me han demostrado y que me transmitieron para que se produjera este fichaje, con lo cual encantado porque, pues bien, más o menos vivo la idea del fútbol, lo he vivido así siempre, como jugador y como entrenador, y eso hace que pensar que evidentemente estoy en un equipo grande, pero que sabe que el trabajo y el esfuerzo es la manera de conseguir los objetivos.
La última, no te repercute a ti porque estás centrado en el Leganés, pero qué feo ha terminado toda la temporada en segunda, ¿eh? Al final ha sido raro todo.
Sí, muy raro, y yo creo que sobre todo la incertidumbre, y además no solo va a afectar a eso, sino que también va a afectar a un poco a cómo va a iniciar la competición en la temporada que viene. Entonces, creo que es algo que nos da pena a todos, porque se ha producido justo en la última jornada, pero evidentemente pues la salud va por encima de cualquier circunstancia.
Es verdad que la situación que estamos viviendo es absolutamente excepcional, y todo al final, yo creo que parece que puede ser injusto o justo a cualquier medida, pero hay que aceptarla, porque de verdad que ha venido rara la competición y durante todo el año. José Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado en el primer palo esta noche, y suerte en este nuevo reto en el Leganés.
Muy bien, muchísimas gracias.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo.
Te proponemos una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano con el surtido especial Verano 2. 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos, 6 estuches de chorizo ibérico de bellota de 100 gramos, 6 estuches de salchichón ibérico de bellota de 100 gramos, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Todo ello envasados al vacío y listos para consumir. Con todos estos productos, 15 estuches se pueden preparar más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos y naturales para disfrutar y compartir este verano. Todo por 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y por llamar de parte de Radio, te haremos un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa, directamente de Guijuelo a tu casa. Entra en www.tujamondirecto.com o llámanos al 900-84-1028. Recuerda, 900-84-1028. Tu jamón directo, fantástico para esta época y ahora que estamos a punto de cenar o para mañana para comer, un auténtico jamón ibérico. En el mundo del tenis también se están dando noticias, Rafa Nadal y además la suspensión del Mutua Open de Madrid. David Hinoesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, Rafa Nadal ha anunciado su renuncia al US Open y además también el Mutua Open de Madrid ha anunciado que aplaza su edición de 2020. Es decir, dos noticias casi en una, ¿no?
Sí, bueno, la decisión del Mutua era esperada. De hecho, esta mañana ya se confirmaba alrededor de la 1:30, más o menos. Y bueno, era algo que ya se esperaba porque cuando el ayuntamiento de la ciudad ha dicho que no se debía disputar, ni mucho menos, incluso se hablaba de a puerta cerrada, pero parece que tampoco se ha cancelado y a mí me parece lo más razonable. Creo que el Mutua Madrid Open siempre ha tenido mucha sensatez a la hora de valorar lo que tiene que hacer o no, ya sea en esta situación o en otra. Ha sido un ejemplo tanto en la organización de este torneo, que es un Masters 1000, como también cuando han tenido que dejar la caja mágica para la Copa Davis, que ganaba España en el pasado mes de diciembre, y anteriormente. Y bueno, yo creo que es lo que se debía hacer. Y lo de Rafa Nadal, pues la verdad es que sorprende que lo comentaba contigo esta tarde, sí. El tenis es uno de los deportes en los que más lejos estás de tu rival y el contacto es mínimo. Sí es cierto que la pelota, al final, bueno, pues va de un lado para otro, pero si vas en cada servicio, por ejemplo, cada uno saca con unas pelotas determinadas, no tienes por qué coger, en este caso, el mismo material que tu compañero. Pero a mí me sorprende que sea uno de los deportes que menos torneos oficiales está teniendo de nuevo en el regreso. Y Rafa Nadal, por ejemplo, pues era una oportunidad verle en el US Open y no va a estar. Vamos a ver el resto de competiciones. Está el Master 1000 también de Roma, que se había organizado a puerta cerrada. El Master de Cincinnati, que también estaba confirmado Rafa Nadal. Vamos a ver si sigue o no el Manacorí. Y hay que ver un poco las novedades, pero de momento pinta mal para el tenis.
Hoy, respecto a la cancelación del Mutua Open, hablaba la concejala del Ayuntamiento de Madrid, la concejala de Cultura, Andrea Levy.
Desde el Ayuntamiento de Madrid lamentamos la cancelación de esta edición 2020 del Mutua Open de tenis de Madrid, un acontecimiento deportivo arraigado en la ciudad y para todos los madrileños, pero desde luego en esta ocasión prima la prudencia sanitaria marcada por la Comunidad de Madrid.
Es verdad que marca la prudencia, o por lo menos es lo que tiene que priorizar, pero que es cierto que va a ser una cosa distinta. Es tan arraigado el torneo que un año sin Mutua Open pues ya se nos va a hacer raro. Por supuesto, la situación de excepcionalidad que vivimos tiene que ser así, pero es cierto que son ganancias para mucha gente, que es un torneo muy 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 instaurado en el calendario que no se va a celebrar este año, claro.
Totalmente, sí. Bueno, hemos tenido la suerte de que el año pasado, en un año 2019, pues tuvimos dos torneos como es el propio Mutua y la Copa Davis, que pocas ciudades tienen la oportunidad de decir que tienen el mismo año dos acontecimientos tenísticos tan importantes, pero es que la situación obliga a este tipo de actuaciones y creo que en este caso la sensatez pues ha imperado porque todo el mundo intuye, ojalá nos equivoquemos todos y las previsiones al final sean más pesimistas y se pueda volver un poquito a la realidad en septiembre, pero todo hace indicar, y por eso digo que ojalá no sean acertadas esas previsiones, de que va a haber un rebrote importante, o por lo menos hay una posibilidad de que se vuelva a confinar a la gente en los meses en los que habitualmente pues la gripe, por ejemplo, nos ataca a todos, que son los meses de invierno. Así que vamos a ver lo que ocurre. Yo no descarto que en un momento dado el Mutua tenga la posibilidad de encontrar un hueco en otro momento, pero ya se antoja muy complicado que en 2020 lo tengamos. Ojalá sí sea en 2021 y que, oye, sea la única edición que nos perdamos del Mutua Madrid Open, porque, como dices tú, a nivel de hostelería en Madrid, a nivel de alquiler de hoteles, a nivel de todo, ayuda muchísimo a la ciudad, porque es una semana, yo lo he vivido muchos años con Libertad Digital, es una semana maravillosa de tenis.
Sí, y es verdad que lo que tú decías, que el pasado 2019 pues tuvimos dos eventos muy importantes en Madrid con esa Copa Davis. Te decía esta tarde, y yo creo que va a ser lo que suceda, que a lo mejor es la primera piedra, la ha puesto el Mutua Open, pero va a ser el primero de algún torneo más, no sé si bastantes, pero algún torneo más que se suspenda. Habrá que esperar, pero yo creo que seguramente. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿es posible que lo de Djokovic con su torneo haya empezado o le haya entrado un poco el miedo a muchísima gente dentro del mundo del tenis, que fue una irresponsabilidad en la celebración de aquel torneo? ¿Pero no crees que a lo mejor eso fue el comienzo de decir, ostras, es que ha pasado esto en este torneo, a ver si va a volver a pasar otra cosa similar?
Sí, estoy convencido de que ha afectado seriamente lo que hicieron en el torneo de Djokovic, no organizar el torneo, sino cómo se vivió ese torneo y sobre todo, bueno, todas las, por decirlo claramente, las tonterías que hicieron después del torneo, yéndose a una discoteca todos juntos, luego un montón de positivos, familiares, incluso, si no recuerdo mal, la mujer embarazada de Víctor Troicki. Creo que son cosas muy serias como para hacer ese tipo de tonterías, y creo que eso ha hecho que el mundo del tenis se diese cuenta de que puede haber un descontrol importante. Y luego el tenis tiene una cosa diferente a las ligas, que al final son tenistas de diferentes países viajando, pues eso, de un país a otro, dando vueltas, rotando, y si uno o dos caen, puede haber un contagio masivo y va pasando de ciudad en ciudad. Porque fíjate, te he hablado ya de Roma, de Cincinnati, del US Open, que es en Nueva York, y de Madrid, en caso de que se hubiese organizado. Fíjate dónde están situados cada país. Por lo tanto, yo creo que de momento es lo más acertado, pero es una pena, y sí, creo que lo de Djokovic ha influido para mal, porque es muy raro que un deporte como el tenis, al pádel se ha jugado a nivel profesional, que en el tenis solo hemos visto unos cuantos torneos muy sueltos y esporádicos.
Sí, es verdad que es una locura el mundo del tenis. Descansan prácticamente al principio, algún día de diciembre y parte de enero, pero desde enero hasta vuelta a diciembre prácticamente es un torneo semanal, y es una locura en varias ciudades del mundo, además. Es una absoluta locura. Muy bien, pues seguiremos pendientes de los acontecimientos. Gracias, David.
Un abrazo, hasta mañana.
Terminamos la edición del Primer Palo de hoy. Último minuto antes de a media luz en la sintonía de radio para repasar, para despedirnos y para recordar que mañana juega el Getafe, un partido importante a las 9 de la noche. Se juega el pase a cuartos de final de la Europa League ante el Inter de Antonio Conte. Ahora mismo es favorito el Inter, pero confiamos en el Getafe. Mañana a las 9, el jueves a las 7 menos 5, el Sevilla recibe a la Roma. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el Depor Fuenlabrada. Ya saben, el viernes es el partido definitivamente, y el partido de Champions del Real Madrid también el próximo viernes. Un primer palo en el que ha sido protagonista este Depor Fuenlabrada, y ha sido protagonista Iker Casillas, que ha anunciado hoy su retirada. Hemos escuchado pues un montaje con narraciones de paradas y suyas y declaraciones que ha merecido la pena, la verdad, estos 22 años que nos ha dado como futbolista. Ahora media luz con Eva Guillamón. El primer palo vuelve mañana a las 11. Aquí estaremos para contarles la actualidad deportiva. Que descansen, buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.